This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Paco Orenés, qué honor tenerte aquí en el Teatro Romano de Cartagena, que vengas de Murcia para acá. ¿Qué te parece este bello sitio?
Vale, precioso, muchas gracias por invitarme. Es un encantador. Mira, tenemos una visitita que nos van a venir con los chicos, o sea que genial.
¿Qué te iba a decir, Paco? Para que la gente te conozca un poco, aunque ya está en muchos medios, eres cocinero, agricultor, también impartes clases.
Sí, yo creo que al final la fusión de las cosas es lo que hace con el talento propio de cada uno, pues apostar algo por la sociedad, ¿no? A ver cómo la podemos mejorar. Y la verdad que como yo sigo una persona que inquieta, como se dice en la huerta de Kíbulo, inquieto, pues me gustaba la cocina, me gustaba la gastronomía. La gastronomía me viene de mi madre, que era una cocinera genial. Y mi padre, pues como cualquier huertano, pues ha trabajado siempre en la huerta. Y él y su familia, que eran 9 hermanos. Y la verdad que me viene de ahí. Y sobre todo, pues la vida y ver cómo poder ayudar a la huerta a recuperarla y ver que tenemos una historia preciosa y maravillosa de la gastronomía y cómo poder integrarla, ¿no? Y sobre todo también trabajando con el talento individual, como te he comentado antes, y también pues, intentar llamar, darle otra posibilidad y una herramienta a los que más lo necesitan, quizá, que puede ser interacción social y personas que tengan problemillas mentales, ¿no? Que al final la tierra hace como una terapia y eso es maravilloso.
Tu proyecto, tu marca es el Huertanico.
El Huertanico, como un nombre huertano. Pues nace, al final nace de la historia, ¿no? De la historia de la huerta, ¿no? Un huertanico que aquella persona que ama, quiere, trabaja la huerta, le gusta sus tradiciones, le gusta sus acequias, le gusta su gente, pues es un huertanico, y sueño como yo y al final pues vamos metiéndole los valores, esos valores que llevamos dentro del corazón.
¿Cómo fue tu infancia y qué te inculcaron tus padres para amar la tierra como la amas?
Pues la verdad que yo vivía pegado a una acequia, quiero decir, mi vida fue pegado a una acequia, pegado al río Segura, pegado a los meandros, mi patio de recreo era la huerta, los huertanos, pasas con el bocadillo de sobrasada y viendo las habas que habían por ahí, los guisantes, ver los albarcoques, como se dice en la huerta, donde estaban los malleros para ir a cogerlos, o sea que mi contacto con la huerta ha sido desde momento uno, hasta que ya empecé a ir al cole y después del cole bueno, salíamos todos los críos a jugar a la huerta. Es que era nuestro patio de recreo. La verdad que la conexión mía, yo veo muchas veces documentales de ajos de Brasil, cómo están por ahí por los ríos y digo, pues es que era igual que estábamos nosotros hace 40 años. Pues jugando en el río, jugando en la acequia, viendo, cogiendo ranas, o sea que era contacto directo, era una maravilloso.
¿Eso se ha perdido, Paco?
Sí, aquí como los políticos han sido tan listos o listos o bien aconsejados por gente que no sé cómo lo ha pensado, pero ha sido la manera de hacer grande Murcia era entubando toda la acequia. Entonces, la gran mayoría de Murcia está entubada, ¿no? Entonces se ha perdido algo histórico como es sus canales, sus ríos, su acequia, su senda, su historia. Y la verdad que ahora es difícil. Difícil porque cuando ya se ha entubado, los mismos vecinos han construido. Entonces, al final, ha sido una manera de llegar, de no mirar la naturaleza, no observarla y no guardarla. Y la verdad que aquí ha sido así, los últimos años han sido así. Es muy difícil ahora volver. Sí se puede volver, pero se puede volver de otra manera que no es la misma que yo viví.
Es decir, eso te duele a ti verlo.
A mí totalmente, me entristece total. Y es más, yo lo lucho mucho y hago que lo vean aquellos que no lo ven, porque es que para mí yo soy quien soy por ellos. Y al verlo desaparecer poco a poco, como se han ido talando esos árboles maravillosos que habían en la Alameda, de los ríos, de las acequias, da tristeza. A mí me entristece muchísimo eso, la verdad.
Entonces, todos esos cauces que tenía el río que iban a las casas, todo eso se ha perdido.
Pues el 90%, en la huerta de Murcia el 90%.
¿Ya no te dejan sacar agua, coger agua de río?
Sí, hay acequias, pero están entubadas. Puede quedar una o dos, las grandes, las mayores, que hay gente que también las quiere entubar y siguen pero con esa historia. Y eso que están súper protegidas, pero todavía nos empecinamos, ¿no?, en taparlas con lo que conlleva eso, ¿no?, de la pérdida de identidad, ¿no?, huertana.
Pero claro, es que al final pierdes la riqueza y belleza del entorno. Eso tiene que estar prohibido.
Si es que hay leyes que lo prohíben, lo que pasa es que hay una junta de hacendados que levanta la mano mucho. Entonces, si la levantan la mano y los mismos huertanos no están atentos, pues al final, cuando ya están bovedados, ya no hay huerta atrás. Después puedes denunciar, podemos hacer lo que queramos, pero ya se ha tapado, ¿no? Ahora llevan más cuidado, ¿no?, porque estamos muy, muy atentos los que nos dicen que somos ecologistas, ¿no? Que una cosa que no entiendo, ¿no?, la Junta de Hacienda es aquella que tendría que salvaguardar todo el regadío, esa historia, y la verdad son los menos. Tenían que ser ecologistas ellos, ¿no?, de ponerse la medalla.
Pero te dicen que tú lo seas.
Pero que soy ecologista, pues que me quejo, ¿no?, de que no, que tapen, que no poden, que no echen glufosato a las cañas. O sea, que ellos, yo soy el ecologista malo, ¿no? Pero bueno, eso, ahí estamos.
Qué increíble. Entonces tú, desde Huestanico, intentas recuperar y que no se pierda, ¿no?, también
divulgar,
verduras, las frutas.
Claro, es divulgar aquellas tradiciones que yo he vivido, sí, y que yo las viví aún en su punto óptimo, ¿no?, que fue hace 40 años, ¿no? Pues esos melocotones, esa agricultura local, esa vida local de agricultura que hacía conexiones entre pueblo y pueblo por esas acequias, había siempre gente correteando por la huerta, siempre se compartía lo que se plantaba. Siempre había fiestas, pero las fiestas que eran casi de los mismos barrios, porque se recogían las patatas y nos ayudábamos entre todos a recogerlas. Esa cultura que hacía, o esa riqueza que hacía que más humanos, ¿no?, a las personas. La verdad que la huerta, si algo tiene, que aún te demuestra que es posible la comunicación y la vida normal, humana, entre vecinos, entre historias, compartir ratos sin estrés, que ahora todo va, que parece un cohete. No, eran momentos de relax, eran momentos de compartir, eran momentos de observar, ¿no? Observar los pájaros, observar las merlas cuando pasaban, observar el río cuando de pronto venía una riada y todos nos poníamos nerviosos por si iba a saltar por un lado o por otro. Bonito, yo que sé, era una manera de estar unidos, ¿no?, ante situaciones, tanto buenas como malas, pero estábamos muy unidos. Ahora cada vez la gente se desliga más, ¿no?, de la historia, de su vida, de su vecino, y era una manera de conexión.
Es decir, que entonces se está perdiendo, es decir, llegará a desaparecer la huerta.
Sí, sí, por H o por B o hacemos algo. Por eso nace yo el Huertanico y sus valores, que al final son mis valores, nace de eso, ¿no?, de intentar divulgar todo eso, intentar compartirlo. A mí me encanta ir a colegios, compartir mi historia, compartir lo que se hacía antes en la huerta. Me encanta ir a la escuela de hostelería y hablarles de los productos locales para que ellos sepan lo que había. Me gusta que se vengan a mi huerto y ellos prueben lo que yo he recuperado, para que ellos vean que esos productos son totalmente válidos para meterlo en el plato, y aparte le da una autenticidad a ese plato muy local que de otra manera no sería imposible, porque si vamos a comprar eso te acaba el rey. Y dentro de la biodiversidad que hay dentro de la huerta, flores comestibles, brotes, mil cosas que hay, magnífico, ¿no?
Y luego de la gastronomía de la región, ¿qué nos puedes hablar?
Es fantástica. Ahí hay un entrelazado de culturas increíble. Árabe, de la ruta de la seda, de cuando vinieron las semillas de Latinoamérica. Vamos, es increíble. Todo eso ha ido fusionándose dentro de la agricultura. Todo ha nacido y ha nacido mejor que donde viene, que es increíble. Tenemos una huerta que echa una pipa y sale un girasol precioso, y seguramente sale ya endémico, porque sale ya diferente a lo que hay por otro resto del mundo. y yo creo que tiene mucho que aportar todavía si luchamos y somos capaces de generar cocineros especialistas en los productos locales de la huerta. Trabajar localmente el agricultor con el cocinero, eso es primordial.
Tú vas por los restaurantes, te llaman para que también les aconsejes, tú ofreces tu producto.
Sí. Yo lo que suelo hacer es ir y me siento con ellos y les comento las temporadas cuando las tenemos óptimas. Qué plato ellos le hacen para que nosotros intentar meterle productos locales, productos que si son de judía, pues judía, la judía bajo la bajoca murciana, esta así en corbailla que era como una corbilla, intentar, pero no, al mismo tiempo hacer una agricultura del siglo XXI, ¿no? No que sea todo sota, caballo y rey también, ¿no? Cogerle esa bajoca cuando ya está así de grande. No, mejor trabajarla cuando es pequeñita, cuando está en flor.
Innovar,
cuando,
¿no? También.
Innovar, exactamente. Innovar porque le da muchas más herramientas al agricultor. Y va a tener muchas más historias que contar el cocinero.
¿Qué te iba a comentar? ¿Tú tienes un huerto donde sacas toda esa producción?
Sí, yo tengo varios huertos, los cuales... pues planto y luego pues le llevo a los cocineros en función de los acuerdos a veces que llegamos. Oye, me encantan las fresicas de la huerta, hay unas fresicas que tenemos nosotros, que tenemos que nos sale a nosotros la huerta y son espectaculares, pues esas fresicas espectaculares, pues yo llego con varios restaurantes, voy, se las llevo y ellos hacen un plato especial para esa fruta que solamente sale 20 días. O sea, imagínate el carácter que tiene y que solamente te va a dejar probarla 20 días. O sea, que una autenticidad de hacer una fiesta casi para ese producto que es local, nuestro, recuperado y fantástico. Hay muchos yo tengo amigos costeleros que lo han probado de Madrid y que trabajan con todas las fresas de todo el mundo. Y dice, Paco, tenía ahí una joya increíble y sin explotar. Lo que pasa es que ellos piensan que la vamos a tener más tiempo y no, la nuestra es muy caprichosa y solamente nos quiere salir 20 días, pero por eso es que tenemos que adaptarnos es adaptarse también al tiempo, ¿no?
Estar del momento.
Claro, y es donde están espectaculares y salen con ellas, salen distintos recursos, como una rosa que es la rosa de Damasco, que era una primogénica que había de antigüedad, que solamente florece también una vez al año. Pues esa también sale con ella, y al meridarla y flambearla, esas fresas con esa pétalo de rosa, te vuelves loco, es que te vuelves loco. Eso es increíble. Claro, si trabajas con eso, tiene una historia que contar, fantástica. Y es más, puedes enamorar otra vez a nuevos agricultores para que en vez de plantar patata a todo el mundo, pues vamos a plantar cosas chulas, diferentes, vamos a trabajar con nuestro entorno, vamos a ser especialistas de lo que sale de esas plantas que antes... Bueno, yo que sé, decía la ensalada encontrada, ¿no? Que si iba a yo me iba con mi madre, iba a coger hojas y después cogíamos collejones, lizones, cogíamos una serie de cosas que los brotes más tiernos se le echaba al guisado, que se decía de redón, se echaba al guisado, o a la ensalada, y todo lo más gordo se echaba a los conejos, a las gallinas, y eso era un espectáculo, porque había una vida ahí circular. Que ahora se habla de vida circular, pero es que hace 30, 40 años lo teníamos circular ya, no hace falta irse muy lejos, que no es antiguo, era lo que había hasta hace 4 días. Es por volver a enamorar a la gente en algo así.
La agricultura, lo que tú plantas, cómo tratas la tierra, ¿cómo se le podría llamar?
Eso es agroecología.
Agroecología.
Que va un paso más adelante de la ecología. Es trabajar también con el medio ambiente, aparte de trabajar que sean ecológicas todos los productos, que esas semillas sean autóctonas, o que sean libres de esa semilla, que sea libre, pero al mismo tiempo vamos a trabajar también con la belleza que tiene el entorno, trabajar también con la cultura más local, para todo eso envolverlo en un producto, que ese producto sea como la herencia genética suya, de esa huerta, ¿no? De ese sitio suyo que es la agricultura local, ¿no?
Es decir, un producto de kilómetro cero, ¿no?
Claro, claro. Si la huerta, en definitiva... todo lo que pasa el río Segura, pasamos desde Ricote abajo casi, ¿no? Va pasando por todos esos pueblecitos, Eulea, Archena, todo eso, desde ahí para abajo hasta Alicante tenemos un fantástico. Ahí ya vinieron, claro, cuando se hizo todo ese entramado de acequia, que eso era ingeniero, no, la NASA no tiene nada que ver con esos ingenieros. Quiero decir, esos ingenieros que habían para hacer ese acequia, esas brazales y todo ese sistema, para hacer todo el Valle de Murcia regadío, quiero decir que era un pantanoso, porque siempre había mucha riada, y de pronto empezaron ahí con la contraparada a sostener el agua y hacer acequia. son fantásticos, eso es, y son aún siguen, mil y pico años, y aún siguen fantásticos. O sea que imagínate, cuando vino el Rey Lobo aquí, se quedó enamoradísimo de lo que había aquí, quería hacer aquí su sitio para vivir, ¿no? Porque vio que Murcia era fantástica. Pues eso es lo que creo yo que tenemos que trasladar, ¿no? Volver a enamorarnos de la huerta. Porque hablamos mucho de la huerta, yo siempre lo digo.
Claro, es que la huerta, pero la huerta ahora se queda solamente en una marca, pero
claro,
lo
claro.
Que hay detrás de la huerta no está.
Claro, yo me hace gracia a mí muchas veces los políticos, somos la huerta de Europa, somos la huerta de Europa. Y digo, hostia, qué cosa más extraña que tú digas que es la huerta de alguien, cuando es tu huerta, cuando es tu despensa. Vamos a cambiar el término, no huerta de nadie, sino nuestra despensa, lo que tenemos. Es como si fuera el patio de mi casa. Si yo el patio de mi casa, como lo quiero más atractivo que nada, que cuando vengan mis vecinos lo vean maravilloso, tener unas plantas exuberantes para enriquecer la zona de olores, sabores. Pues lo mismo, no lo vamos a hacer todo lleno de invernaderos para venderlo fuera. ¿Para qué? Porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que todo lo que hablan de la huerta de Europa son cuatro familias lo que lo llevan.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Pequeños agricultores somos cuatro, y esos son los que tenemos, los únicos que podemos estar desarrollando productos de kilómetro cero, porque somos los más interesados que nos compren nuestros vecinos. Uno que esté vendiendo, que tenga, yo que sé, 400 tabullas, como se dice aquí en Murcia, que son una barbaridad, que lo hay, que tiene muchos metros, eso le interesa vender y exportar, y hacen monocultivos, y tienen máquinas que casi lo hacen todo. El pequeño agricultor, ¿qué hace? Mimar la huerta, que vaya todo su riego, que limpia su acequia, que su pone rosales, como se ponía antes en la huerta, para que me acuerdo yo, mi madre se recogía sus cositas y después dos o tres rosicas para ponerlo en el florero. Coño, eso es maravilloso. Y al mismo tiempo el vecino venía y lo veía bonito, ¿no? Una finca así de lechugas plantadas, que se te pierde la vista, que lechugas plantadas. Y no ves ni pájaros pasando, porque realmente ni yo creo que los pájaros le da hasta mala vibración pasar por ahí.
No tienen nada,
no tienen nada.
Tampoco.
Exactamente, igual que la acequia la hemos entubado y ahora que hacen los patos. Antes los patos iban pasando de acequia hasta que llevábamos a traer al río. Veía yo mandada siempre de paticos por la acequia, veía anguilas, veía un montón de pescaditos, ranas. ¿Ahora qué se ve? Nada. ¿Por qué? Porque ellos no pueden estar viviendo debajo de los tubos, no pueden, necesitan sol como nosotros.
En poco tiempo, ¿eh?
Nada, en 20, 30 años nos hemos cargado todo. Claro, ahora dices, vengamos, y cuando se pone a desentuban 20 metros, para que lo vean, qué bonito que era antes, joder, si es que ya no lo hemos cargado, ¿no? Vamos a desentubar tramos largos, y igual que se hace urbanísticamente, un camino por aquí y expropian todo lo que tienen que expropiar y no pasa nada, oye, pues vamos a respetar las acequias y vamos a hacer caminos, en vez de los caminos esos de acequia que hemos entubado, vamos a desentubarlo y hacer otro camino en otro sitio, vamos a ver qué beneficia más. O esa acequia que han hecho casi de tres pistas de grandes la carretera, vamos a hacer de una pista nada más de coche, o yo qué sé, y todo lo demás para peatones, bicicletas, y que se vea la vida en la fauna y la flora de la acequia.
Muy duro, lo que han hecho.
Pues sí, yo que lo conocí en plena, yo qué sé, yo para mí era maravilloso. A mí me cuentan, ya te digo, yo veo documentales y digo, pues es lo mismo que yo veía. Era lo mismo que yo veía cuando era pequeño. Había el molino que saltaba el agua, el vecino que ponía una tabla de madera para regar y todos los críos, ¿se ha abierto la piscina? Y digo, esto porque eso era para nosotros la piscina en verano. Se ponían a regar, nosotros a bañarnos.
Agua que esa.
Claro, saltando y brincando allí. O sea que...
¿Y qué nos puedes hablar de Río Segura? ¿Cómo está hoy en día? Paco?
Hombre, yo que el agua la veo bien, quiero decir, yo también conocí en los años 80 y 90 que agüita, era un agua fea, mala, putrefacta. Y así, y ahí están, ¿no? Las estadísticas de esos años, éramos el río más malo y más sí. contaminado de España. Ahora se ha ido recuperando, también es verdad, pues, todas las empresas, a veces bajo multa y a veces bajo conciencia, que han sido más conscientes de lo que estaban haciendo, pues han ido haciendo pues sus historias para que no les llegue esa suciedad al agua. Yo el agua ahora cada vez la veo mejor. No hace mucho tiempo estuve con Lumbares y estuvimos haciendo, hay un con unas nasas buscando y había anguilas ya, quiero decir, ya van volviendo las anguilas. Quiero decir que el recurso, si quiere decir que no, que se puede recuperar, igual como se pueden recuperar tantas cosas, lo que hay que tener es un poco de ganas políticas, ¿no? De hacerlo, ¿no? Y en vez de invertir, yo qué sé, muchas veces en luces y cosas que a lo mejor ya están pasando un poco de moda, que no que eso solamente ya le gusta, bueno, a lo mejor a mí no me gusta, pero es que supongo yo que como yo hay mucha gente que, vale, está muy bien las luces, pero no tenemos que gastar 500.000 euros en luces, vamos a gastar la mitad de aquí y ese dinero vamos invirtiéndolo en recuperar.
Es bárbaro lo de las luces.
Sí, sí, nos gusta las luces.
Pero oye, Murcia ahí.
Claro.
Pero vamos a ver, para eso sí y para otra cosa no.
Claro, yo me acuerdo cuando era pequeño, había luciérnaga, que le decían, ¿no? Esos bichitos que se le enciende la luz.
Sí.
Y hace poco vi una, se ve que ya se hasta se pueden estar recuperando. Imagínate tú, cuando son sus fechas, hacer un paisaje de que todo un pueblo, la acequia o donde esté, que se puedan atenuar las luces y poder observarlas. Que sea, eso turísticamente es fantástico, eso, que eso puedes pasar al lado de un riachuelo, exactamente, tú puedes, y puedes meter toda la fantasía, creatividad, talento que quieras para hacer hasta show, ¿no? De chulo, como hacen en otros sitios, que lo hacen en otros sitios, aquí en Murcia no. Todo es lo que la cultura parece que está un poco dejada.
Y todo para la ciudad,
Sí,
y
sí.
Al final todo el pueblo, toda la huerta, ¿no?
Sí.
¿Qué tanto dicen la huerta? Eso al final está ahí,
claro,
abandonado, porque eso.
Ellos intentan hacer cosas, pero es que es como, esto es como un equipo, ¿no? De fútbol. Si los que mandan, todo el mismo, el que manda, el que dice, al final están todos corriendo detrás y delante del balón. Entonces nadie levanta mucho la voz por si lo critican, se ve o lo que sea, y la verdad que para los pueblos lo que es medio ambiente, lo que es trabajar para recuperar esa naturalidad que era natural en él, eso no, yo no lo oigo. Sí, hablen, imagina 2030, ¿qué cojones? Si hace 20 años estábamos viviendo como la. Perfecto, no vamos a volver a las 20. No, pocas más normas. Lo único que hay que ver es lo que hacíamos bien antes y mantenerlo. Déjate de tantas normas que cada uno que
entra. Poner una fecha y
claro, todo. venga, más normas. Si hace 20, 30 años estaba bien la cosa, pues, vamos a volver a observar cómo lo hacíamos de bien. Y si hay algo mal, pues vamos a cambiarlo, pero no vamos a hacer ahora cosas, la rueda, pues ahora hay que hacerla más. No, la rueda está inventada.
Agenda 1800.
Por ejemplo.
Mil para atrás, ¿no?
Claro, le dan 1000 para atrás. No, 50 años cada vez para atrás, ya está. Tampoco hay que darle vueltas, pero más dinero, ¿no? Ahora
sí.
Todo el mundo, ahora, si te das cuenta, las mismas empresas se meten al carro de ser ecológico, ser no sé qué, pero. Un coche eléctrico vale un huevo hacerlo y coge más recursos que la madre cordero. ¿Qué pasa? Ahora tenemos que tener estos coches de, pues si se está demostrando que hacer un coche de esos contamina más que 15 coches en toda su vida con el tubo escape quitado y sacando humos. Vamos a ser un poco más coherentes, ¿no? Vamos a hacer servicios públicos de verdad, gratuitos. Oye, trenes y coches y de todo, digo, y autobuses que vayan por todos sitios y la gente por su bono entra pum pam pim plom plim pim y llega a su sitio y no hace falta tanto coche, ¿vale? Eso sí. Y a los coches, pues utilizarlos más para unos trayectos de diferentes, más de ajos de campo, de disfrute. Pero las ciudades que tanto quieren, porque no meten eléctricos, meten más transporte público.
Sí, te lo meten a la fuerza, además.
No, están metiendo a la fuerza. Además, yo, claro, tú tienes un coche. Como mi furgoneta, yo tengo una furgoneta ya que tiene 25 años, ¿qué hago con ella ahora? ¿Me la como? Yo no tengo 40.000 euros para gastarme una furgoneta. Y yo soy ecológico, que decía, a mí me gustaría ser ecológico, pero que voy en bicicleta ahora, a repartir, no puedo tampoco.
Claro. Y Dice que te compre una furgoneta de último modelo.
Claro,
80.000
pavos. Claro, y ya.
Es sostenible.
Claro, ya, esa es ecológica. Sí, es eso ya es ecológico. Ya soy más ecológico todavía.
Una pegatina y todo ecológico.
Claro, claro.
Paco ecológico.
Claro, y lo puedo poner hasta mi página web. Que me dan hasta el sellico. No me digas, claro. No me jodas.
Sí. Te ríes eso, de nosotros, Paco.
Totalmente.
Te ríes de nosotros.
Totalmente. Y es lo que hay.
Tú, en el tema de la docencia, ¿qué nos puedes hablar? Porque también bonito eso.
Yo creo que para mí, yo ahora que estoy entrando mucho en ello, más este año 2024, ¿no? Estamos a 23, 24 años. Estamos
a 23,
no lo 24, es que ya.
Ya queda poco.
Ya queda poco. Yo lo voy a esforzar totalmente y absolutamente la formación. Compartir todo lo que he aprendido durante estos últimos años, compartirlo y fusionar la agricultura, como te he dicho, la gastronomía y el talento individual. Me he dado cuenta que llevo ya 3 años dando formación a personas, ya te digo, que integración social y enfermedad mental, que es maravilloso. Voy así en ese campo porque me encanta. Veo que es, hay que aportar algo a la sociedad y yo creo que cada uno aporta su granito de arena, su talento. Yo tengo talento en compartir, en divulgar y en que la gente coge, se motive en cambiar quizás y meterse otra vez en esa conexión con la huerta, a esos cocineros otra vez, a traerlos más a la huerta. Pues lo que voy a hacer es estar todo el año compartiendo para ver cuánto enamoro por el camino.
¿Qué te llevas de estar con esta gente, de estos colectivos, con diversidad, ¿no? Peculiar, diferente? Porque
yo me llevo que
son mágicos.
Sí, son totalmente mágicos. Son especialmente mágicos. Son como piedras que dentro lleva una gema. Y esa piedra, por las circunstancias de la vida, se la ha permazado, ¿no? Es como cuando la lavadora se le mueve lleno de cal. Pero dentro hay algo bonito, ¿no? Pues esto igual. Cuando trabajas con ellos te das cuenta de que cuanto más cariño, corazón le das, y se lo das de verdad, ¿no? De esa vibración de tú a tú y de compartir desde el corazón, ellos lo aceptan y te demuestran que también quieren, ¿no? Salir de ahí, quieren enriquecerse, quieren hacer una vida laboral digna. Entonces, cuanto más tú le das, ellos también lo aceptan y te devuelven con la satisfacción de dormir por la noche con un niño pequeño y levantarte con una ilusión que te cagas de ir a ayudarle. Ayudarle, no, ayudante, porque al final me están ayudando a mí a ser mejor persona.
Claro, claro, pero te llevarás de todo y ellos te enseñarán un montón.
A mí me enseñan todos los días, me enseñan sobre todo a eso, a mirar otra vez a la gente, ¿no? A mirarla, que no son problemas, son situaciones. Cada uno se puede caer un día por un tobogán y ya está. Y es un tobogán que lo tenemos todos. Y ese tobogán solamente necesita a alguien que te upe otra vez para funcionar. Ahí está.
¿Y por qué cogiste esa rama de la docencia, de educar o enseñar a esta gente?
Porque lo veo fantástico. Yo creo que cada uno en la sociedad tiene que intentar ver cómo la puede hacer mejor. Y a mí se me da bien. Hice un curso un día, me llamaron, oye, ¿puedes hacer un curso de ecología? Y empecé a darle clases, yo no sabía mucho. Pero al mismo tiempo le empecé a contar toda mi historia, cómo trabajaba, me lo llevaba a mi huerta, todos lo pasábamos pipa, me di cuenta que yo me lo pasaba genial, que ellos se lo pasaban genial, que querían seguir, que querían, se involucraban en la huerta, le ayudaba con todo lo que yo había aprendido durante mi vida a abrir la mente un poco más, sobre todo laboralmente, que no se cerrara a buscar su talento. Cada uno tiene un talento dentro de ellos y ese talento sumado con cada uno de nosotros, yo creo que es que hemos venido a definir la Tierra, ¿no? A definir la humanidad. Lo que pasa es que hay que buscarlo y yo creo que es fantástico trabajar, ya te digo, fantástico trabajar con ellos. Amén de que también hago cursos a colegios, a gente que quiere aprender más de la huerta.
Decir, tiene el espectro de la sociedad abierto a toda la gente.
A toda la gente, aunque yo me... De verdad me estoy centrando mucho en ellos porque veo que es una herramienta fantástica para integrarlos y darle un poquito de empuje, ¿no? Para que entren otra vez al mundo laboral.
¿Qué se llevan ellos? ¿Cómo reaccionan cuando están en la huerta, cuando están en la tierra?
Pues ellos, muchos de ellos se acuerdan de cuando estaban con sus padres o cuando estaban con sus abuelos o cuando lo llevaban al huerto y, bueno, mira, mi abuelo me hacía coger las patatas o mi tío tal. Quiero decir que ellos se reencuentran, es un reencuentro. Yo veo que muchos de ellos es un reencuentro y otros se dan cuenta de que el rato ese que están de toma tierra les beneficia y están deseando al día siguiente ir otra vez a la huerta. Como dicen, vamos a la huerta, claro, después almorzamos, el rollo, y sé. Sí, es que la huerta es diversión también, hay que trabajar, pero también tiene su ratico de diversión.
¿Y qué le intentas enseñar para que tengan amor y respeto por la naturaleza?
Por lo que yo creo, mis valores.
¿Tus valores cuáles son, Paco?
Pues mis valores son el respeto hacia la huerta, no hacia la huerta, sino todos los seres vivos que comparten la tierra con nosotros. Llamémosle árboles, llamémosle pájaros, le llamemos humanos.
Todo. La roca, que es mineral también.
También, todo, el río, nuestro río, nuestra agua, nuestras nubes, todo, hay que hacerle un respeto. Y lo que intento es compartirle eso desde la lógica, desde que ellos vean el espectro, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué los insectos ayudan a polinizar? ¿Por qué teniendo buenos insectos o esos insectos nos ayudan a no tener plagas? ¿Por qué ellos comen de esas plagas? Y si tenemos muchos insectos buenos, lo que hacen es comerse esas plagas y ellos se van manteniendo. ¿Eh? ¿Cómo hacer el equilibrio que la naturaleza nos enseña ya de base?
El ecosistema, ¿no?
Sí, sí, claro, el ecosistema. Tiene un equilibrio que siempre lo ha tenido. Pues es enseñárselo y desde la lógica lo ven y ellos lo respetan. Cuando ves desde la lógica esa enseñanza que nos hace la Madre Tierra, eso ya lo te queda para siempre, porque ya lo has visto, ¿no?
Bonito. ¿Qué es para ti, Paco, el bienestar comunitario?
Pues el bienestar comunitario yo creo que es el porcentaje de felicidad bruta que tiene cada uno. Claro, pues si yo siempre lo veo que cuanto una población, su porcentaje alto de felicidad, todo funciona bien. Todo funciona bien, hay más comunidad, hay más ideas, es más creativa. Que, hay que mantener la línea de felicidad alta, ¿no? Dentro de la comunidad. Cuando tú la tienes alta es porque estás sobre todo en contacto con esa naturaleza. Y esa naturaleza, cuando te, como dicen en la huerta, cuando te faras un poco, cuando te resbalas un poco, te vuelve a conectar, ¿no? Porque que ella tiene sus mecanismos, ¿no? Los pájaros, los sonidos, todo es como un microcirugía que te hacen en el cerebro para volverte otra vez a encauzar, ¿no? Ahora mismo nos metemos, estamos 1000 horas en los ordenadores, en las pantallas, necesitamos respirar. Y yo creo que...
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Ese porcentaje de felicidad bruta, la naturaleza, la tierra, el contacto con ella, con los pájaros, con lo que nos rodea, no lo sube otra vez. Es como un spa, ¿no? Un spa donde tú vas a la naturaleza, te pone otra vez en tu onda y ya te puedes ir otra vez a trabajar, como si dijeron.
Es que es medicina, ¿eh?
Sí, totalmente.
Y además es parte nuestra, parece que la hemos olvidado, de ir al campo y ir a un paseo por el bosque.
Claro, claro, claro. Ya te digo, eso es microcirugía. Sin darte cuenta, cuando uno va al campo, en 2 horas, irte dándote un paseo, a las 2 horas ya estás espabilado. Se te han quitado. Si tenían algo ahí dándote tuntún, un tole-tole de esos que le dicen ahora, ya se te ha quitado un poco. Por lo menos no es tan grande, ¿no? Te relaja un poco la mente. Y yo creo que la huerta, sobre todo trabajar en la huerta, pues es eso. Al final trabajas, sí que es un esfuerzo físico. Ahí te sube, sudas un poquito, después ves lo que has hecho, dices, joder, qué maravilla. Es que es un trabajo, es tan agradecido de cuando mira, joder, limpia la hierbecica, qué bonito está, mira, está las tomateras, la dejado, mira cómo están ya levantando la cabeza, oye, los tomatillos, esos cómo están, la hipodamia, qué bonito estoy dejando este árbol. Es algo que se ve muy rápido, no como nosotros, ¿no? Estamos ahí en un ordenador, hace el trabajo, lo manda y ya está una cosa, ya no lo vuelve a ver más. No, la huerta, todo lo que hace tiene su constancia, al día siguiente lo vas a ver, ese trabajo realizado, hasta dónde ha llegado, cómo lo puedes mejorar, porque todo el día es un espejo total de un trabajo.
Y luego, psicológicamente, la mente te la, como te la nutre, ¿no? Porque la mente de un agricultor, de una persona que vive en el campo, una mente psicológicamente yo la veo fuerte, que no es débil, ¿no? Claro que digo que sí. Tiene como muchos valores mentales para afrontar la vida.
Yo creo que sí, sobre todo también se pasa mucho tiempo uno solo, ¿no? Entonces, uno solo con sus pensamientos, pues al final, como dicen, pues se te ha quitado la pesambre. Está trabajando ahí en la huerta, pues al final la pesambre.
Se te ha quitado la tontería, ¿no?
Claro, se te ha quitado la pesambre que tiene. Sí que somos un pequeño psicólogo que tenemos la huerta. Sí. Para mí veo eso y el vecino.
Sí.
Antes.
Me estoy acordando de con tu entrevista de mi abuelo, una persona agricultora. Tío fuerte, se levantaba, madrugaba.
Claro.
Y te estaba sano.
Claro, claro, claro.
Y admirable esa vida.
Y sus chaticos de vino más a gusto que nada. Y el tío se lo pasaba seguramente con los amigos Pipa cuando iban todos a verlo al huerto. Claro. Y compartían, disfrutaban, contaban anécdotas. Que al final eso es el contacto.
Y luego, como tú has dicho, los vecinos, ¿no?
Claro, sí que al final yo mis huertos no los tengo ni acorralados, ¿no? Los que tengo. La gente viene, vecinos y demás, y cuando estoy ahí haciendo ahí habas, pues pasa y coge habas, no pasa nada, está para compartirlas. Quiero decir, si me, en esa época me sobran habas y ellos no me quitan nada, nadie me quita nada, quiero decir. Que al final la gente es lo que ve, es lo que hace. Si ve que tú lo compartes, ellos hasta te guardan. Si ven a alguien que va a hacerte algo malo, que te van a... Oye, no, pídeselo que te lo va a dar, pero no entre algún chiquillo bajo que pueda hacer una tractura por algún, que está con el balón o lo que sea, pues te respetan más, ¿no? Cuando tú te lo das las cosas, es como una vibración. Si tú das una vibración de amor, de compartir, de querer mejorar esa parte de zona que es tan pequeñita, que es la tuya, ¿no? La de tu localidad, la de tu vecindario, pues lo que lo ven también lo respetan. Y quieren que siga, ¿no? Entonces también intentan mejorar y que no sufras tú ningún atercado, ¿no? Es una cosa muy maravillosa cuando estás viviendo, cuando es desde el corazón, se nota mucho.
Parece mentira que digas que no lo tienes vallado, ¿no? Hoy en día estás todo con muros de que parecen cárcel.
Sí, 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 la verdad que sí.
Tristemente por el vandalismo o a lo mejor también por el miedo que nos quieren meter. No lo sé, Paco.
Yo lo que sí sé de mi propio... historia es que la gente puede ser que te quiten, porque hubo también una temporada que a lo mejor mucha gente en bicicleta iba en sus cajicas por el río, bajaba a los sotos de la huerta y se llevaban una naranjica y tal. Pero es normal, es una naturaleza viva, ¿no? Estamos compartiendo, también nos estamos apropiando demasiado de las cosas, ¿no? Parece que todo es mío, ¿por qué? Un árbol, esto, lo otro. Si está, dentro de 100 años no se van a acordar nadie de nosotros, casi.
Y luego lo más triste es que tienen derecho, y todos parecen que tienen derecho a cortar un árbol de 100 años, 200, o de venir que hay aquí un vergel.
No, eso está claro. Sí, es que eso se ha hecho hace muchos años para acá y aún por desgracia se sigue haciendo.
El humano, yo no sé lo que sé qué es. Cierto humano que parece que el mundo es suyo, como tú dices, no, es mío, yo hago lo que quiero.
Yo tampoco lo entiendo, no lo entiendo. Hay mucha gente, mi manera de pensar es diferente totalmente. Con los árboles, con todo eso, son seres vivos, ya te he comentado. Y a mí me da mucha tristeza. Y hay árboles cuando los he visto cortados que me han dado, no una tristeza, sino me han quitado el sueño varios días. ¿Por qué? Porque ha estado conmigo desde antes que yo. Y lo he conocido toda mi vida, en mi huerta. Y de pronto ves un día que eso fantástico que había ahí, pletórico, lleno de pájaros y de vida, un día llega y lo han cortado. Se te para el corazón, a mí se me para el corazón. Y luego me tiro unos días muy mal para recuperarme de eso. Quizás a mí me pasa a mí solo o a muy poca gente.
Pasa, Paco, porque eso es un ser vivo.
Claro, y aparte la vida que da.
La vida que da, claro.
Si es que nada más que con la sombra que dan los árboles aquí en Murcia, que es más necesitada que nada... Debería de estar todo lo que no fuese cultivable casi tapado por sombra. Árboles majestuosos que estuviesen ahí dándonos nuestra sombra en las calles, en los ríos. En el río pero es que plantan 4 arboluchos y 3 palmeras. Que dices tú, si es que aquí el que venga a hacer por la tarde un poco de deporte se va a asfixiar, le va a dar una pájara que va qué.
Sí, que se ha faltado, sí. Que no, que...
Sí, sí, el asfaltado y claro, eso lo ha faltado. Y cada 2 o 3 años darle una vuelta encima porque se ve que se rompe
y
mucho.
Y pintar las líneas.
Las líneas hay que pintarlas pues, también igual, cada 2 años. Que eso que no falte, perro.
Que no falte. ¿Qué es para ti, Paco, la vida?
¿La vida? Pues la vida es como un juego. la verdad, y aprender del juego. Todos los días aprendo y seguramente la persona que soy hoy dentro de 2 o 3 años no será la misma, y la que he sido hace 10 años no soy igual ahora. Es un juego de aprendizaje y hay veces que lo que he aprendido a veces no es lo que ahora crees, que a lo mejor lo mejoras. Eso es intentar mejorar ese juego, ¿no? Ir mejorando ese aprendizaje. Y lo que es bueno ahora, a lo mejor dentro de un tiempo no es bueno. Quiero decir, ser flexible con la vida, con lo que te trae, con las posibilidades, con no encasillarte en algo solo. Yo ahora estoy con el huertanico, voy a empezar con la formación. A lo mejor dentro de X años, pues me gusta otra cosa. Y todo lo que sea compartir y mejorar tu entorno es la vida, ¿no? Venir aquí a dejar una huella, aunque no sean tu nombre y apellido, que sea una huella mejorada, que mejora la vida de los demás. Que no hace falta tener Macorene o el huertanico, no, no, que haya mejorado el entorno. Esa huella con eso sobra, una vibración que dejas tuya ahí, pero de mejores, no de ego.
Claro, que lo egos de destruirlo todo.
Claro, claro.
¿Qué te iba a comentar? ¿El huertanico también manda envíos de lo que tú produces? ¿Lo mandas...?
Como te dije, cuando empecé hace 10 años sí que hacía grupos de consumo, lo llevaba a casa, también me podía hacer, pues, hice una lista de WhatsApp, tengo el pimentón sí que lo mando por internet, pero ahora, como ya te estoy diciendo, estamos cambiándolo más a la formación. Sí. Estamos como enseñando todo lo que yo he aprendido para aquellos agricultores que quieran, pues que tengan mi herramienta, es que decir, yo lo hacía así, me funcionaba así. Todas las herramientas que yo he podido hacer y me han funcionado las voy a compartir para aquellos pequeños agricultores que quieran arrancar, o yo que sé, que tengan media jornada, para que no hace falta dejarlo todo y empezar, ¿no? Pero su abuelo, ajo, que tiene un par de taullicas y quiere empezar este rollo, y ajo están trabajando, pero tienen la tarde libre. Oye, pues yo le voy a dar cursicos y cosas para que ellos vayan empezando. Oye, mira, vamos a empezar en forma de espiral, ¿no? Empieza a vender localmente. Cuanto más pega tu vecino sea, mejor. Menos gastas y más fácil va a ser, ¿no? Y mejor cliente que ese no va a ser ninguno. Pues eso. Y enseñando que cuanto más cercanos sean nuestros clientes, menos gastos vamos a tener, y luego si hacemos el supermercado en el propio huerto, aún mejor, ¿no? Que venga a comprar. Nosotros estamos allí trabajando y ellos, venga, mira, dame las lechuguitas, vas con el cuello, se arranca el rollo de lo que haya. Eso es fantástico. Eso se estila en muchos países, que yo he viajado mucho por el sur de Francia e Inglaterra y sitios así. Dices, coño, con lo bien que funciona aquí, y aquí no somos capaces de poner a una naranja en la puerta de la casa con un precio y una hucha que echa ahí el dinero. Le se acojona, se lo dice a la gente, se ríe. Digo, oye, pues va a Francia y ve un montón de bolsas de naranja, ve una caja donde vas a echar todo el dinero, se te lleva una caja.
Depende mucho, depende que verlo eso aquí, ¿sabes?
Sí, sí, señora,
parece como vos.
Sí, sí, pero claro, porque al final dices tú, joder, si funcionara eso, fíjate. No hace falta estar tampoco allí. Es decir, tú te echas tu mañana y por la tarde la gente está paseando en bicicleta y de pronto tienes tus naranjitas, tus cosas, como si fuera un stop, ahí, bueno, un stand, ¿no? Lo pones ahí tus cosillas, pasa la gente, se lo lleva y pones el precio, ¿qué se lleva? 2 kilos de naranjas que están en una bolsa. ¿Qué valen? 2 euros, lo echan. ¿Qué pasa? Lo echan.
Eso es que lo ves.
Lo ves, ¿no? Pero se ve, guapo, ¿no? Sería guapísimo.
Lo veo tan lejano que eso pasa aquí, porque aquí si puede se llevan hasta el árbol.
No, se lleva, si es de la chapa se lleva, hasta la caja de chapa se la llevan.
Pero fíjate, bueno, eso también un poco la educación, la cultura, ¿no? La sociedad, mejor.
O hacerlo más gente, intentarlo, ¿por qué no?
Sí.
Bueno, vamos a empezar poco a poco, ¿no? Dejar todo el día la caja, hay que darle vueltas, como el nido, ¿no? Hay que darle vueltas, decía antes, darle vueltas a los cepos.
Bueno, estaría muy bien, sí. ¿Le tienes miedo a la muerte, Paco?
Pues la verdad que no. Si hay una cosa que va a venir tarde o temprano, eso sí lo tenemos cierto. No nos escapamos de momento nadie, que sepamos. A lo mejor hay alguien por ahí todavía que vive 1000 años, pero ese no sale, porque si no... Pero no, vale, no
mira. Y luego, el huertanico tiene página web, las redes sociales, también tiene canal de YouTube.
Sí, el huertanico, si buscando así el huertanico, sale un muñecajo así sonriente con que pone aquí en el pecho huertanico. Y en el YouTube igual, el huertanico, la red igual, arroba huertanico, y la página igual, www.elhuertanico.com.
¿Te puedes contratar también para dar clases, para impartir cursos?
¿O? Sí, sí, claro, claro, claro. Además, mucha gente me llama, pues, que a José Inicia tiene un huerto y dice, oye, no sé cómo, y le doy un tutorial in situ, ¿no? Le asesoro, oye, ¿cómo quieres el huerto? ¿Qué quieres? ¿Ser un huerto jardín? ¿Quieres un huerto de ocio? Y le asesoro en el sitio, en una orilla, le echo una mano, le explico cómo arrancarse. Aparte que doy cursos en mi propio huerto de vez en cuando, que hay algunos que hasta los regalo para que la gente se anime, o sea que lo tienen fácil. Si me siguen en las redes, hace 2 meses hice uno de inicio a la agroecología, gratis, una semana entera, de 5 a 8. No, que ahí aprendieron todo lo que quisieron y más, y le compartí todo lo que se podía poner en ahora para invierno. Quiero decir, que me pueden llamar para lo que quieran. Mi teléfono que me sale en la web es uno de los que tengo, que va a conectar con el mío propio, o sea que...
Ahí está.
Ahí está siempre.
Y luego de la figura que también tan galardonado de... Aquí lo tengo, talento rural, que no puedes hablar.
Ah, eso es una cosa fantástica, la verdad.
Eso es épico.
Sí, la verdad es que somos la caña a veces. Y nos ven más por fuera que por dentro. Pues sí, eso se llama Rural Citizen. Es una plataforma que es del País Vasco, que ha hecho un mapa de talento nacional. Uh-huh. En cada región hace como un talento en su zona, que lo que quiere decir que está ayudando a mejorar las personas, que impacta en personas de tu localidad, para mejorarlo y para hacer como una red de colaboraciones, ¿no? Dentro del mismo sistema. La verdad que funciona de maravilla. Fuimos a País Vasco a recoger y estuvimos allí dando ponencias con todo el mundo. Fue Jordi Évole, Rosalén y toda esta gente. O sea, un nivelazo guapísimo.
Hay el huertanico ahí.
Hay el huertanico dando caña. Me lo pasé pipa, hice un montón de amiguetes que seguimos haciendo formaciones con ellos, porque la plataforma Rural Citizen da mucha formación a tanto de rural, pues cómo montar aldeas, cómo montarse ser emprendedor en las zonas rurales, cómo ir a las zonas rurales, porque nosotros no tenemos como que se nos vaya la gente de la huerta. Sí que se nos va del trabajo huertano, pero sí que se va a vivir, ¿no? No es como a Ciudad Real o Teruel, que allí sí que se les va de los campos la gente y de los pueblos la gente. Pero a nosotros, mi caso es que la huerta, que es nuestro patrimonio para mí, es uno de los más grandes que tenemos en la región de Murcia, se nos está yendo gente que podría estar trabajando y ganándose la vida fenomenalmente con su talento dentro de la huerta. No cultivando, podemos hacer mil cosas más. La huerta te permite trabajarla como terapia, como te he dicho, para trabajar con personas con problemas. Trabajarla como experiencia gastronómica. Hacer una serie de en la huerta de paseos, de olores, de sabores. Se puede hacer lo que el talento y la creatividad de cada uno quiere hacerlo, ¿no? Pues yo creo que lo que yo hago aquí, si yo me uno con otra gente que está haciendo otras cosas, tanto yo puedo ayudar a esa gente a hacer en su zona, en sus localidades, algo diferente, con las ideas mías, que yo con su idea trasladarla a la huerta y poder hacer cosas en mi huerta.
Te iba a decir, Paco, el tema de la agricultura en la región de Murcia, que se habla mucho del agua, de que al final se va a extinguir, ¿cómo lo ves ese tema? ¿Cómo está aquí el tema del agricultor?
Yo es que eso no lo entiendo. ¿Eh? Es que no lo entiendo. Agua hay.
No sé por qué se dice tanto eso.
Ya, y quiero decir, la huerta agua tiene. Que me quieras vender, que quieras plantar en un campo que era desierto, otras cosas, y pues ahí no funciona, no se ve la lógica, ¿no? Quiero decir, si hay sitios que no había agua, llevarla sí que tiene un coste, pero si hay una huerta, que es la huerta la nuestra propia, que tiene una extensión gigantesca, que es todo el valle de la huerta murciana, hay agua tenemos. Es más, nosotros regamos por inundación. La historia que hace el agua es, si yo que soy de Rincón de Seca, riego en Rincón de Seca, a manta quiere decir que abro el portillo y me riega todos los limoneros, los naranjos o todas las cosas que tengo yo. Esa agua va entrando por la capa freática y cuando en Santa Cruz o en Casilla ves que allí a 2 o 3 metros hay agua. Pincha así, hace un agujero y encuentra el agua. Es decir, que no la perdemos. Es un agua que no la perdemos. Que en un momento dado de sequía podríamos utilizar pozos. Pero pozos para eso, para huertas, no para... Claro, es que si nosotros fuésemos capaces en Murcia, ¿no? De que eso, hay una plataforma que se llama Intervegas que lo quiere hacer, ¿no? Que yo participo con ellos. Que si la huerta de Murcia quiere crecer, imagínate, 1.000 personas, tiene que hacer un acopio de un terreno que le pueda suministrar comida a esas 1.000 personas. Tú no puedes construir más de lo que tú le puedas abastecer a esas personas. Si la huerta ahora mismo, ya con el cupo que tiene, hasta la vendemos. Pero si en una huerta lo que no podemos hacer es coger esa huerta y decir, venga, vamos a construir edificios, o vamos a dejar que esta huerta se haga un chalet y todo lo demás lo afarte. No, 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 tiene que tener una huerta que sea para después consumirla. Uh-huh. Quiero decir que ese terreno tiene que ser fértil y tiene que ser apto para poder cultivarlo para mantener a esa persona. Sí. No troceado, como está, de tantas herencias que hemos tenido en la huerta, se ha troceado tanto que al final son pequeñicas huertas, que esas huertas, claro, cada uno se quiere hacer una casa. Claro, eso ya no es lógico, ¿no? Porque si todos hacemos lo mismo, no es huerta dentro de, imagínate, 10 años, si todo se ha construido, ¿qué vamos a tener que comprarle a Albacete? ¿O qué le compramos a Francia o a Marruecos? Porque nosotros teniendo una de las mejores huertas del mundo, que es la huerta murciana, si la acotamos en pequeñas parcelicas y no... el que sea uno más listo que yo de urbanismo, hostia, es que eso supongo yo que científicos lo pueden ver fácilmente. Vamos a dejar una zona extensa de terreno para cultivo de nuestra ciudad, que crezca lo que se pueda cultivar. Si no se puede cultivar y no se puede mantener, no se puede construir. Si es así, ¿qué decir?
Es que es lógico.
Claro, y más siendo una de las pocas zonas cultivables del mundo. Porque claro, todas las demás son secarrales, secanos y cosas así, y huertas muy pequeñicas.
¿Sigue estando óptima la huerta murciana o ahora
sí.
mismo...?
El sol sigue siendo el mismo. Sí, ¿no? El agua, te he dicho que suele venir hasta mejor, de hace unos años. Y las semillas, por suerte, hemos tenido gente que lo ha guardado. Lo único que puede mejorar esto.
¿Y luego de aquí, del campo de Cartagena, nos puedes hablar algo? ¿Cómo lo ves?
Hay muchas zonas muy chulas del campo de Cartagena. Hay agricultores que se ganan la vida fantásticamente trabajando en ecológico.
Sí.
Hay otras empresas que se han venido inversoras que lo que hacen es sacar rendimiento a esa tierra. Yo ya no me meto. Son cosas. El agricultor verá cómo trabaja para su sociedad. Hay gente que lo ve como un negocio y hay gente que lo ve como algo más superior, ¿no? Que es el alimentar, ¿no? a su vecino y amigo.
La ideología de cada uno y el recurso también, para lo que necesita. A lo mejor tiene la tierra, voy a alquilarla y le saco beneficio.
Antes se vendían para hacer chalés. Ahora se cultivan, ahora está la moda de las placas solares.
Sí.
Yo veo, no adelantamos muchas veces, porque te vas para la ley y todo eso. Yo me encanta cogerme el coche y Lili, mi pareja, y nos damos una vuelta por ahí. Por los pueblecitos, hasta, no sé, hay preciosos por ahí. Y de pronto te encuentras que hay campos enteros de placas. Que eso ya se van a quedar ahí, quiero decir, ¿no? Y yo creo que el pueblo, el ayuntamiento que tenga esas placas, que le pertenezca a esas placas, seguramente todos los vecinos tendrán que pagar la luz. Que es una putada, quiero decir. No sé qué le beneficio, se va a beneficiar la empresa, pero no se va a beneficiar.
Y luego ya has destrozado el paisaje.
Totalmente, ya vas con vallas, los animales ya no pueden pasar, vamos, es una cosa que yo no la veo.
Esto de las placas, una parte me da miedo. Me da miedo por
Ya.
Por el paisaje, por la fauna, por. Es que
es difícil de contemplar. Como es en auge ahora las verdes, hay que. La energía es verde, en el verde, es verde, verde, pero verde. Yo no sé hasta qué sentido tiene ser verde cuando de pronto una zona, un hábitat lo rompes, ¿no? Cuando tú sacas una energía de una zona que sí que es verde, que sí es un hábitat de animales, de vida, de naturaleza, y le pones placas o le pones ventiladores de estos gigantes. Pues en Teruel estuve yo en un sitio que era fantástico hace poco y tenía un cabreo de los vecinos porque querían poner todo entero lleno de molinos de viento. ¿Qué pasa con eso? Porque tú no es lo mismo, no es la misma belleza paisajística, no es la misma de esa ceremonia que uno tiene cuando se conecta con la tierra. De pronto está. ¡Bum, bum, 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 bum!
Calla.
Los pájaros pasan, le dan. Yo no lo sé. Estamos llegando a un nivel que lo verde, como te he dicho antes de los coches eléctricos, lo verde le gana el pulso a lo ecológico o natural. Que le estamos poniendo un nombre verde a energías verdes, energías renovables o energías, me da igual, pero que están causando más dolor quizás que otras. Porque realmente al final nosotros no somos los culpables, son las grandes empresas que no llevan cuidado. China está haciendo todos los desastres que sabemos, la fábrica trabaja ahí, no hay nadie que le ponga freno a ellos. Pero nosotros sí que tenemos que poner todo lo que ellos, tenemos que comprar todas las cosas que ellos hacen, para nosotros es verde. Es que, y ellos no son verdes para fabricarlas, es que es una cosa que no entiendo, ¿no? Y tampoco quiero hablar porque tampoco es como no la entiendo para qué.
Sí, pero duele,
¿no? Pero duele igualmente. Cuando la escuchas o cuando te pones a investigar un poco, dices, joder, macho.
¿Tú crees, Paco, que vamos muy, muy, muy deprisa?
Sí, ahí está, 2030 pone la meta del desastre total.
Yo tampoco, es que yo no te puedo hablar mucho de eso, pero no lo sé por qué esa fecha, ni por qué esa rapidez, esa prisa.
Da miedo. Yo cuando me ponen a mí las normas esas y cada año sacan unas normas diferentes para llegar a una fecha concreta que te la venden de una manera, pero al mismo tiempo cuando la lees dices tú, madre mía, si no sé, vamos a tener más normas que... Para estornudar vamos a tener que pedir permiso para salir del pueblo. Yo que sé, hay unas cosas que no las manejo. Pero no las manejo, pero cuando las lees un poco dices, madre mía, lo que nos viene encima. No lo sé. Pero bueno, es lo que hay.
Écheme una firma aquí, que la voy a guardar con todo mi corazón. Aquí. Anda. Una firmica por aquí que la guardaré como que he entrevistado al gran amigo.
Muchas gracias.
¿Qué te iba a decir, Paco? A nivel de social, ¿cómo ves tú a la sociedad? ¿La ves con valores? ¿La ves una sociedad humanitaria, llena de amor? ¿O la ves corrompida? ¿La ves que nos estamos robotizando? Ahí está. ¿Cómo ves tú el futuro?
Yo veo que el futuro nos llega ahora mismo, nos viene otro traje de neopreno, como no de la vida, como una cáscara, una cebolla, que es la IA. Y el, que no, el que, y el que no esté dentro del saco, va a estar ahí. Y va a venir para quedarse. Es como cuando vino Internet. Estaba, oye, eso que va... Hostia, fíjate en lo que ha pasado. Y lo que hemos adelantado. Si se hace con corazón, hemos adelantado. Si no se hace con corazón, hasta donde hemos llegado, ¿cómo no? Pero el corazón es el que va... Yo creo que va a regirlo todo. Pero sí que vamos a tener como... Si se trata bien... Con corazón, la inteligencia artificial puede ser un salto de la caña.
No,
puede cambiar tanto y tan maravillosamente bien, pero también está el otro extremo, que igual de bien puede ser igual de mal. Porque imagínate la medicina, ya, si ya lo sacan, ella te hace un estudio y hace poco no sé cuántos expedientes le dieron a una IA que sacó no sé cuántas personas que la salvaron corriendo de infarto y cosas porque las personas humanas, pues normal, estás viendo expediente y a lo mejor no te das cuenta, pero esa inteligencia artificial se dan cuenta perfecto de que había un fallo. Hostia, después le hacen otro análisis, coño, y han descubierto que a lo mejor le iba a dar un infarto o que le iba a dar... Joder, qué maravilla, tío. Pero claro, todo eso es querrán sacar la pasta, como siempre, con todo, ¿no? Como antes eran las patentes, ¿no? Ahora es la inteligencia artificial. Ahora para a joder esa idea la querrán patentar. Si la saca mi inteligencia artificial, la patento. Si la saca la otra, la patenta el otro. O la escaparán para no sacarla, yo qué sé.
Aquí lo de la inteligencia artificial es que es una locura, ¿eh?
Es una locura. Pero viene, ¿eh? Y viene más rápido.
Y como no le pongamos un control, como le decía el otro, nos come a nosotros.
Sí, sí, sí. Sí.
Inteligencia artificial.
Algunos sí, seguramente sí, sí, seguro. Si es que va a estar, el año que viene va a ser muy raro, va a ser duro. Yo creo en ese aspecto no va a estar tanto lo que se va a adelantar en unas cosas buenas como en las otras malas. Y en función de lo que te quiera vender, más miedo te... ¿Qué miedo te va a dar? Más este seguro. Pues va a estar todo el rato con este. Para que estés en tu casa acostado ahí, que no salga. Con miedo, cabrón. Sí,
pero juegan con eso también, el miedo.
Sí, el miedo. Si al final es que vende, miedo. ¿Qué se vende? ¿Qué le interesó cuando estuvimos todos encerrados? Pues ese miedo hizo comprar el Amazon miles de cosas. El otro, nos hicieron que no saliéramos a nada. Es que nos quieren así, domesticados, ahí. Que hagamos nuestro trabajo casi telemático, que compremos todo por internet y que nos asociemos lo justo, pero por pantalla, no como personas, con contacto, ¿no? Hacer la mano, todo eso no, eso fuera. Entonces, claro, nos quieren hacer inhumanos.
Y luego el tema de la censura, ¿eh? También.
Uy, eso es... Si es que, claro, sí. Tú imagínate una inteligencia artificial, ya no hace falta ni personas. Palabras claves, ya está, quitado, ya está. No hace falta una persona que te visualice. Tres palabras o tres cosas que diga que estén dentro de su carácter, te lo anula y ya está, no pasa nada. Y ya tú, todo tu trabajo a la miel.
Hay que aprender a convivir con lo que viene.
Pues sí, 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 la verdad que sí. Y tenerlo tú metido ahí en discos duros, si te lo quitan, hace alguna, eso que sale ahora, ¿no? Que te pita ahí, te pides el pito para cuando salga la palabra, pero todo lo demás lo dejas.
Sí, verdad, sí. Bueno, Paco, ha sido un placer. Y para finalizar, ¿quieres decir algún mensaje? ¿Dejar alguna frase para la gente?
Ah, pues sí, vamos a dejarlo. Es que entre todos y el corazón y el talento podemos crear un mundo nuevo y diferente. Porque nuevo estaba antes, es volverlo a reencontrar y hacer el espacio otra vez con él. Y nada, hasta luego.
Gracias, Paco.
Un placer, de verdad.